Es La Mañana de Federico. Es radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio. Y bueno, Renfe tiene un invento estupendo. Si se quieren ir a Galicia, que es muy recomendable en verano, para las almas cándidas, para los peregrinos y las almas penantes o penitentes, pues muy bien. Para el alma, estupendo. Y para el cuerpo, pues imagínense cómo se come en Galicia, los paseos, se puede dar paseos todo el día, no solamente un par de horas por la tarde cuando ya se ha ido el sol. En fin, pues han inventado en Renfe el Galicia Rail Pass 2013. O sea, digamos como un billete generalizado. Es un bono, es unipersonal, es nominativo, es intransferible, nadie se lo puede robar, si se lo roba está perdido. Y para realizar viajes ilimitados durante 10 días en servicios de larga distancia, en Avant, en media distancia y en los ferrocarriles FEBE, por 49 euros. O sea, 10 días tampoco es que se vayan a pasar los 10 días en el tren, aunque ahora hay trenes que se puede vivir allí, pero que se podría. Pero si van a Galicia, pues no se van a quedar en el tren. Bueno, recuerden, Galicia, Rail Pass 2013.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, hoy va a haber nubes con algún chubasco suelto en el nordeste de Cataluña, es decir, donde siempre, en el Ampurdán, ya en la esquinita de Gerona pegando a Francia, y va a haber nubes, pero sin lluvias, salvo alguna muy rara, en Extremadura, en Andalucía, o sea, en la raya de Portugal, la parte más occidental, y también en la parte occidental de Castilla-La Mancha, así como en algunas de las Islas Canarias. Pero vamos, nubes más que otra cosa. Las temperaturas, pues muy parecidas a ayer. En Madrid, igual, tenemos ahora 19 grados, pero llegaremos a 31 como ayer y como anteayer. La máxima en Sevilla, pero 36 grados, un grado menos que ayer en Córdoba. Y la mínima, nos mantenemos en los 6, el pelotón del pasmo se va, hoy se mantiene Burgos, se une Palencia, releva a Soria, Teruel, en fin, a los clásicos de toda la vida, Ávila, pues hoy Palencia, 6 grados. Bien, fresquito, perfecto. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos ahora con las noticias que nos trae siempre el Santander y que nos ayudan a llevar hasta ustedes Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez. Era de prever que Montoro la estropeara. Montoro solo acierta con el Grupo Risa. Fuera del Grupo Risa, Montoro es una calamidad. Y además ha cogido la costumbre de Mariano de no meterse en política. Él lo que quiere es aparecer y en la tele y presumir. Ir al Parlamento y fardar. Y después gallear. Y hombrearse y chulear. Pero a la hora de la responsabilidad, Montoro no quiere saber nada. Montoro dice, esto Viana, o sea, Beatriz Viana, la amazona fiscal de la agencia tributaria, la que disfruta con esos asaltos que son la negación del Estado de Derecho y que, desde luego, el ministro imputable de Justicia y el fiscal general del Estado no persiguen cuando son delitos. Lo que está haciendo la agencia tributaria, por ejemplo, asaltando el restaurante de Sergio Arola, son delitos, que en cualquier país civilizado serían delitos, porque no hay ninguna orden judicial. Ellos son juez, jurado, fiscal, abogado defensor en ausencia y atropellador. Y policía municipal, pero de los de Madrid, que son de cuidado. Acabo de oír que quitan a 50. Vamos, que cambian a 50. No, deberían quitarlos. Todo es el producto de Halloween. En Halloween, la noche trágica, pues el comportamiento de la policía municipal de Madrid fue, pues como era de prever, en gente que trata mal a la gente. Igual que en la agencia tributaria, la noticia que tenemos hoy, gente que trata mal a la gente suele ser gente que se corrompe o que es torpe o que abusa de su poder y cuando llega un momento delicado no sabe actuar, porque no es responsable. No están acostumbrados a tener responsabilidad. Estamos hartos de decir que el problema de Hacienda, como en general el problema de la corrupción en España, es que hay dos clases de ciudadanos. Los de la casta política, que son como los brahmanes en la India, y luego los demás, que somos morralla. Estamos para pagar impuestos y facilitarles la vida, hacerles la vida agradable, etcétera, y luego que salgan en la tele a presumir. Bien, era evidente, pero evidentísimo, que a la infanta Cristina le habían intentado y le están intentando tapar una fechoría. No sabemos exactamente cuál, pero probablemente blanqueo de capitales. ¿Cómo? Pues hombre, te achacan una serie de operaciones de compra y de venta que hace que figuren los papeles algo parecido a una transacción legal, cuando en realidad es dinero negro que proviene del delito, del soborno, de la coima, de la mordida, en fin, o simplemente del trinque para halagar las regias orejas de su majestad, en este caso a través de su niña. Por ejemplo, cuando el imputable ministro de Justicia le da 120.000 euros a Urdangarín. Alteza, por favor. No, aceptadlos. A Madrid nos sobra. Bueno, ¿cuál es la clave de todo? La clave es la desigualdad de los ciudadanos ante la ley. Es que no somos iguales ante la ley. Es que hay una casta que tiene derecho a todo y otros que solo tenemos derecho a pagar. A pagar y a callar. Porque encima, como te quejes, cómo se ponen. Hay que ver. Qué poco respeto a las instituciones. Hombre, la institución del robo a mí me merece muy poco respeto. ¿Se querrá usted decir que tal vez el origen de ciertos fondos públicos o privados no está claro? Digo, no, es que roban. O sea, es la aportación fundamental de Teruel al periodismo moderno. O sea, el que roba es un ladrón. O sea, no es alguien que opera con ineficacia o descuido en el manejo de los fondos públicos. No, es que se lo lleva. Es que lo trinca, es que palasaca. Esta es aportación de José Mota al acervo popular a la hora del trincoteo. Palasaca. Bien, pues los inspectores de Hacienda ayer, ya hartos, denunciaron que efectivamente hay una serie de personas, no se sabe quién hace la lista, se lo dijimos hace dos semanas, lo recordarán. Aquí hay una gente a la que no se le mira, a que Hacienda no mira, mira para otro lado. Y ayer Montoro se hartó de decir, es decir, se hartó de mentir, que eso no es verdad. No piensen ustedes que hay NIF, esta vez no dijo DNIs, es que hasta la gracia la va perdiendo. No piensen que hay gente que miran para otro lado, ¿cómo que no? Por la tarde, en la misma tarde, Sindicato de Funcionarios de CESIF, los inspectores de Hacienda, hay una lista de personas a las que no tienen acceso, solo los jefes. Y dirán ustedes, ¿y cómo se llega a jefe? Pues cuando estás dispuesto a hacer estas fechorías, y si no, no asciendes. De ahí que asalten los restaurantes, pues que es gente acostumbrada al delito, porque esto es delinquir. O sea, si Hacienda tiene unas normas ya de por sí bestiales y brutales, pero luego le añade que al 5% de la población, vamos a suponer, o al 1%, no se le mira, bueno, pues entonces son doblemente brutales. Y eso es lo que denunciaron ayer los inspectores de Hacienda, que con buen criterio, aparte de la cuestión moral, dicen, es que aquí un día viene un ministro de Justicia de verdad, va por Montoro y se nos lleva por delante a 50, como en la Policía Municipal de Madrid, y nosotros no estábamos en Halloween. Bueno, pues esta es la cuestión de fondo. Pero no habían pasado ni 6 horas desde que Montoro, mintiendo, dijo que en España no hay trato privilegiado absolutamente para nadie. Mira, no me haga reír, Cristóbal, que a estas horas de la mañana me quedo afónico, o sea... Bueno, pero además, si es lo peor, si es que te lo digan, no, es que no tenemos acceso. ¿Quién hace la lista de los de la casta superior, que no tienen que pagar impuestos? O que pagan los impuestos que les da la gana, pocos. ¿Quién hace la lista? ¿Montoro? Cuando ascienden, que hacen una especie de juramento masónico, también como para ser juez del Supremo, del Constitucional y tal, hay una masonería fiscal, son los mismos, entran a gata, se ponen un mandil, juran por la viuda y por los hijos de la viuda que jamás mirarán al poderoso que se les mande como es, y que cuando lo miren lo van a mirar con un cariño, o sea, pero extremo. Y por eso ascienden, porque están dispuestos a delinquir. Porque esto es un delito como la copa de un pino. Esto sí que es prevaricar y lo demás son cuentos. Pero empezando por el Consejo de Ministros, que admite eso, que desde ayer ya no puede fingir que no lo sabe. Vamos con lo que denunciaron ayer los propios inspectores de Hacienda, acostumbrados a maltratar al personal. Pero cuando maltratas, te maltratarán. Entonces, el asunto es de la mayor gravedad. O sea, porque ahora, en las sociedades modernas, la policía política es la policía fiscal. Los que atropellan tus derechos, si pueden, son los inspectores fiscales, los que te tratan como un delincuente, aunque les pagues tú el sueldo, son los inspectores de la Agencia Tributaria o de Hacienda, que te tratan a puntapiés. O sea, el Estado te roba y estos te patean. Bueno, hay gente decente, qué duda cabe, y que quiere acabar con esta cuestión. Dice, hombre, yo recaudo los impuestos, pero no soy un canalla. Bueno, pues vamos a ver si cunde el ejemplo y denuncian a los jefes. Y a ver si la oposición, a partir de hoy, después de los comunicados de ayer, repito, de la propia Hacienda, empieza a actuar como oposición.
Descubre la fórmula perfecta para ahorrar. Es muy fácil. Resta las comisiones de servicio. Suma descuentos en grandes marcas. Y los supermiércoles multiplica tu ahorro. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y tendrás la fórmula perfecta para ahorrar. Ven al Santander, Queremos Ser Tu Banco.
Los inspectores de Hacienda han denunciado a través de una nota publicada por el sindicato CESIF que solo los altos funcionarios pueden acceder a los datos de la infanta Cristina y de otros contribuyentes con perfil similar, ya que los empleados de la agencia tributaria no tienen autorización para ello. Dicha denuncia se produce después de que Montoro hiciera público su segundo comunicado sobre la polémica de las 13 fincas atribuidas a la infanta Cristina. Ayer en el Congreso el ministro insistía en pedir perdón a la Casa Real y decía que nadie puede ocultarse de las inspecciones de Hacienda.
Mientras tanto, los notarios dicen ahora que las cuatro escrituras de los terrenos no contienen fallos, pero que hubo un error material al rellenar las fichas para el catastro. Torres Dulce dice que la Fiscalía actuará por los errores de Hacienda y que fiscal y juez están sorprendidos y desconcertados. Desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta, han denunciado en el radio la existencia de lagunas en el caso. Escuchamos a Cristóbal Montoro y al responsable de la Agencia Tributaria del CESIF, Emilio Pérez.
Me parece importante que la sociedad española conozca el día de hoy que no hay ningún NIF en la agencia tributaria que no sea sometido a procedimientos de inspección de oficio, como su señoría reclama, y por tanto no existe ninguna capacidad por parte de ninguna persona de permanecer oculta a las inspecciones de la agencia tributaria.
Se despejan ciertas incógnitas, pero no se deja que no, lo que a nosotros nos interesa, el buen nombre de Lugo y la profesionalidad de los empleados de la agencia tributaria. Se dejan muchas dudas en el aire sobre los procedimientos tributarios en este país.
No, a mí no me deja ninguna duda. Es la cueva de Alibaba. Son una panda de sacamantecas, decentes o indecentes, pero que actúan de una manera indecente, que a los privilegiados ni los miran y a los demás los machacan y periódicamente hacen racias o crean el terror fiscal, bien sentando a Lola Flores, mientras el ministro, el Montoro de la época, llamado Borrell, recibía lujosos chalés pirenaicos el Pirineo de Lérida, que es muy bonito. Hay un libro de Cela, Viaje al Pirineo de Lérida, y ahí no pone Viaje a los chalés de Borrell. Pero si lo hubiera escrito más tarde, podría haberlo escrito. Los mismos que, por deber 60 millones a lo largo de pesetas, a lo largo de toda una vida, sentaban en el banquillo y, bueno, aquello fue, ríanse de la Pantoja. Y estaban él y sus amigos de la Agencia Tributaria de Barcelona recibiendo, digo yo que sería como soborno, porque no es costumbre que te regalen chalés. Y en los Pirineos, menos. Y de lujo, menos. Estos eran los que estaban abusando de alguien famoso para crear el terror entre las clases medias, que son los que pagamos impuestos, que somos los esclavos de estos señores. Dice, es que sembrar dudas. No tenemos ninguna duda de que abusan de su poder. Otra cosa es la obediencia debida, que lo tengan que hacer, que si no, no trabajan y si no, no ascienden. Pero vamos, duda de que abusan del poder, de que somos desiguales ante la ley. Vamos, no tenemos la menor duda. Es más, el que tenga dudas es que es tonto perdido. Es que se niega a ver lo que tiene a la vista. Bueno, ¿y qué va a hacer la oposición?
Las explicaciones de Montoro no convencía tampoco ayer a la oposición. El diputado socialista Pedro Saura pedía al ministro menos chapuzas y más transparencias. Desde Izquierda Unida, José Luis Centella calificaba el caso de esperpento y Rosa Díez de UPyD afirmaba que hay que asumir responsabilidades políticas.
Si de la investigación se derivan delitos, tiene usted que llevarlo a fiscal. Caiga quien caiga, caiga quien caiga. Y en tercer lugar, señor ministro, usted tiene que pedir perdón, menos chapuzas y más transparencia.
Cada vez más perpéntico, y todo es perpéntico, ellos sabrán cómo administran también su perpento. Pero en este momento Montoro está siendo un gran ridículo, la hacienda pública está siendo un gran ridículo, cada vez hay más luces, hay más sombras que luces, cada vez hay más espacios oscuros, y lo que tiene que hacer el señor Montoro es comparecer en el Parlamento.
No, es que aquí no estamos para perdonarnos mutuamente, estamos para asumir responsabilidades políticas, por eso somos políticos, por eso somos representantes de los ciudadanos. Hay que dar explicaciones y asumir responsabilidades. Cuando la culpa es de todos, finalmente parece que la culpa no es de nadie. Y aquí no se trata de culpables, se trata de responsables.
Bueno, responsables, que además cuando delinquen son culpables. Díganme usted, y esa voz a mí me suena, eso que dice usted, Iskra, Centella, que viene de juerga, ha estado en algún, no sé, en alguna feria o tal, y por eso. No, yo creo que es un homenaje a Cándida, aquel personaje de Goma Espuma, de Fesser y Cano, que habla así. Es como la famosa diputada del PSC a la que adoramos, que nos recuerda a Lali Soldevila. Alguna vez a Gracita Morales, pues lo mismo. Se queda fónico Centella y es Cándida, o en fin. Maravilloso. Bueno, sobre esto, todo lo que hablemos será poco. Porque, repito, las garantías en un Estado moderno empiezan por el fisco. Y aquí garantías ninguna. Garantías las que tienen los poderosos para hacer lo que les dé la gana. Y Hacienda para servir a los poderosos y machacar a los que no son poderosos. O a los que hay que perseguir por razones políticas, eventualmente económicas, porque han derrochado lo que no tienen. Pues necesitamos recaudar más, pues sángrales, pues a los que puedan. Y a la nómina, claro. Bien, la huida de Griñán. Este es un misterio que cualquier día despejará el juez, el día que lo imputen. ¿Se acuerdan que ayer les decíamos, ya verán cómo no son los seres, será Invercaria y Mercasevilla? Ya hoy en los medios dicen ERE, Invercaria, Mercasevilla. En fin, pero bastante rápido. Esto puede no llegar al mes de agosto, puede que para las vacaciones esté sustanciado. El problema de Griñán es que se quita de en medio, y como es un tercio del PSOE, Rubalcaba se queda, pues, con una mano adelante y otra atrás, y aún lo de la mano es discutible. panorama que crea en el PSOE es total.
El PSOE andaluz podría convocar primarias en julio después de que José Antonio Griñán anunciara que no repetirá como candidato. Ferraz intentará evitar que se reabra el debate sobre la sucesión de Rubalcaba. Griñán, que propondrá limitar el mandato de los presidentes de la Junta a 2 legislaturas, descartaba que su decisión esté relacionada con el caso de los ERE. Rubalcaba decía que su anuncio es atinado y negaba que vaya a influir en el calendario del PSOE. Miembros de la dirección socialista han manifestado a algunos medios que su anuncio es una deslealtad. Chacón y la posible sucesora, Susana Díaz, calificaban a Griñán como una persona generosa.
Cualquier oficio se anquilosa, envejece, si no se produce a tiempo la incorporación de savia nueva, capaz de recoger el testigo y avanzar en la carrera. En el caso de los ERE de que usted me habla, nada ha puesto ni ha quitado de mi decisión.
Comparto sus decisiones, me parece que son atinadas. Y tengo que decirles que los dos compartimos también que el calendario del PSOE es el calendario del PSOE y no va a cambiar por esta decisión que corresponde a la Junta de Andalucía y que es de y para Andalucía.
Pues creo que las personas, más que por sus palabras, se las conoce por sus actos. Y creo que este es el acto de una persona generosa, honesta y digna.
Un hombre generoso, una gran persona y que, como siempre, insisto, pone los intereses de esta tierra y el cariño que tiene a esta tierra por delante de cualquier otra circunstancia personal o política.
Y el cariño, por eso roban tanto, por el cariño que le tienen tanto cariño que se lo llevan. Dice, tengo tal cariño por el dinero público que necesitan los andaluces que a veces me llevo el trabajo a casa. O sea, es cariño, ¿eh? No es robar, no, a ver esas cosas que... No. Pero noten el toque feminoide, eso no es el toque femenino, es el toque sentimentaloide y caradura de Chacón y de la heredera, del que fue heredero de Chávez, que fue heredero a su vez de Borbolla, que a su vez heredó a... En fin. Por último, un detalle genial de los Puyol. Nunca han tenido ninguna gracia, o sea, no tienen sentido del humor, no tienen gracia, y luego maldita la gracia que tiene que te roben. Pero de vez en cuando tienen algunos acudits, o sea, te hacen unos chistes queriendo sin querer que es que te mondas.
Jordi Pujol Ferrusola ha afirmado en un escrito dirigido al juez Ruz que sus negocios de Cataluña, que sacó sus negocios de Cataluña para evitar influencias políticas. El hijo del expresidente, Jordi Pujol, pretende aclarar los 118 movimientos de dinero que realizó en cuentas del extranjero por valor de 32 millones. El escrito revela que Hacienda le está investigando. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anunciado que su hermano Oriol Pujol será juzgado por un jurado popular en relación al caso de la ITV.
Estoy en contra del jurado en todos los casos, incluso en el de Oriol Pujol. Pero además allí es que como te empiecen a contar los empleados de TV3 que retransmitirán el juicio, los que recluten entre los votantes de Convergencia, los separatistas, etcétera, es que tampoco es garantía de nada. Lo mismo lo sacan a hombros o lo mismo lo cuelgan de un palo, o sea, vete tú a saber. Ahora, esto de que no quería interferencias políticas, ¿y dónde venía el dinero, querido? ¿De qué venía? ¿De la metalurgia, de la siderurgia, de trabajar la tierra con tus manos, de sembrar, de cosechar? Bueno, cosechaba, claro. ¡Qué jeta de acero! Vamos a ver. Esto de evitar influencias políticas es que es genial. O sea, todos se han hecho multimillonarios porque su padre ha mandado en Cataluña desde el año 80, 33 años. Y dice, no, pero me lo llevaba afuera para evitar influencias. Sí, claro, porque invertir dentro, fíjate, creas puestos de trabajo y es un agravio comparativo. En Aragón lo miraríamos mal. Y ya están estos tíos sacando tajada como siempre. En cambio, se invierte en Argentina, en México y luego en todos los paraísos fiscales. Vámonos al tráfico.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Hoy de momento nos encontramos con una situación bastante tranquila en las carreteras de Madrid, salvo en el paseo de Santa María de la Cabeza, donde el tráfico ya empieza a ser más lento a esta hora. Circulación intensa también en el nudo de Manoteras y en la zona de Avenida de América, tanto en sentido de entrada como de salida, aunque de momento sin retenciones. Y para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Israel Martínez, buenos días.
Buenos días, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, retenciones en la M40, en la zona de Coslada y desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo, en la A5 en Móstoles y en los Cuarteles, en la carretera de Toledo en Parla y en la de Barcelona y unos 3-4 kilómetros en el entorno de Torrejón de Ardoz. Hay tráfico lento también en Barcelona, en la B10, 5 kilómetros en la ciudad condal hacia el Nudo de Llobregat. En Lleida, en la A2, en Ribera de Ondara, se van a encontrar cortados dos carriles hacia Barcelona como consecuencia de un accidente ocurrido en el kilómetro 530. Mucha prudencia en estos puntos. Y precaución también en Zamora, en la A52, en el kilómetro 97. En Lubián está cortado el carril derecho hacia Ourense como consecuencia de una avería.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en la mañana, esto es radio, y con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra, por si no estaban ustedes enterados, se lo vamos a contar. Ayer, momento absolutamente extraordinario en la vida político-fiscal española. Dice por la mañana Montoro, no piensen ustedes que hay gente a la que Hacienda da un trato especial, no dijo dispensa, dijo empece, usándolo mal, no sabe lo que significa empece, ni falta que le hace, con decir impide, ya nos, en fin, o decir no obsta, pero esto queda un poco más refitolero. Pero fue decir por la mañana que nadie tenía un trato especial, y mucho menos la infanta, al contrario, tienen que dar ejemplo, etcétera, para que salieran por la tarde los de Hacienda y los de la Agencia Tributaria, sobre todo los de Hacienda, y decían, oigan, que nosotros no tenemos acceso a esas cuentas que solo pueden entrar los jefes. Es que ahí DNIses y NIFES, que esto nosotros no, ¿eh? Nosotros no. No nos dejan verlo siquiera. O sea que aquí, a los funcionarios, a ver si nos van a echar a todos. Han tardado un poquito, ¿eh?, en contarlo. Pero es el momento oportuno. Por la mañana proclama el uno que todos somos iguales ante la ley. Por la tarde los de Hacienda dicen, de ninguna manera. Hay una serie de gente, una lista que nosotros no podemos entrar. Tienen que ser los jefes, nosotros no, no. O sea que Montoro quedó ayer bien, como de costumbre.
Los inspectores de Hacienda han denunciado que tienen vetado el acceso a los datos de la infanta y de contribuyentes de perfil similar a los que aseguran solo tienen acceso los jefes de la agencia tributaria. Así lo ha aclarado el sindicato CESIF después de que el ministerio que dirige Cristóbal Montoro emitiera un segundo comunicado sobre la venta de 13 fincas adjudicadas a la infanta. Los funcionarios advierten de que no están dispuestos a que se dude de su profesionalidad, rigor e independencia. Ayer el presidente de la agencia tributaria, Miguel Ferré, acusaba a los periodistas de especular.
Los jueces magistrados saben o son conscientes de que en virtud efectivamente de ese convenio de colaboración la información que se manda sobre la base de este artículo y cuando la agencia dice que es información de terceros es una información que no ha sido verificada previamente por la agencia.
¿Este señor piensa que somos idiotas todos o qué? O sea, cuando te dan, te pide un juez una información, tú ves solo el número, no miras el nombre a ver si coincide. Y se pone Eufrasio Lupiánez y no Cristina de Borbón, que es lo que te está pidiendo. Quiero los datos fiscales de Cristina de Borbón y Grecia. Dice, pues aquí pone Eufrasio López. Para mí que no es. ¿No lo miras? Pues claro que lo miras. Pero vamos a ver, Ferré. Realmente es que a mí lo que más me irrita ya no es que nos atropellen, que nos saquen, que nos roben, es que encima nos tomen por idiotas. Falta dentro de poco que salgan en las Cortes, en alguna de estas comisiones donde no se averigua nada, como los trileros de la calle Serpes. La bolita, ¿dónde está la bolita de Hacienda? ¡No! Y nunca está la bolita, porque la lleva en el bolsillo. Bueno, pues eso. En fin, efecto inmediato de las razias de Montoro. de los abusos de este señor Ferré, de la distinguida señora Beatriz Viana y demás jerarcas de la agencia tributaria. Efecto inmediato del terror fiscal en los restaurantes de lujo de Madrid. Muchas gracias en nombre del turismo madrileño.
El chef Sergi Arola ha puesto a la venta su casa para hacer frente a la deuda de 300.000 euros que le reclama Hacienda y por la que han precitado su restaurante con dos estrellas Michelin en Madrid, algo que ha provocado que Arola se plantee hacer las maletas, ha dicho, y establecerse fuera de España. Así, el cierre de gastro, que por ahora era temporal, puede convertirse en definitivo, ya que, según ha reconocido Arola, viendo la actitud de Hacienda, su restaurante está abocado al cierre. Considera al prestigioso chef que está siendo objeto de un escarmiento por parte de la agencia tributaria, que con esta acción ha logrado repercusión mediática.
Bueno, es lo de siempre. El terror en alguien famoso dice, para que vean. Bueno, ya vemos que no importa lo que trabajes. Pues un dato, por cierto, para que algún juez, no sé, yo ya en el fiscal he dejado de creer, pero hay jueces decentes sueltos. O sea, este precinto de la bodega, dado que estaba y tenía un plan de pago a los acreedores, porque como ha caído la actividad, han caído los ingresos y han tenido que hacer un plan de viabilidad. Ese vino que han precintado no es del señor Arola, es de los proveedores que no lo han cobrado. Para mí que están robando ese vino. Porque, repito, no es del señor Arola. El señor Arola tenía un plan de pago. ¿Creen ustedes que esto les ha frenado? Al contrario, les excita. Dice, uy, se resiste mejor. Es que es verdadera basura dictatorial. La que estamos descubriendo, que estamos hartos de decirlo, es el comportamiento dictatorial y despótico de esta máquina del trinque fiscal. Pero ojo, a los políticos, a los sindicatos, a la familia real y a distintas familias mafiosas del poder, a estos no los tocan, ¿eh? No, estos los jefes, dicen. En fin, y que se va Griñán y Rubalcaba está contra la pared.
En Andalucía, el PSOE convocará primarias en julio en busca de un sucesor para Griñán, que ayer confirmó su marcha. Rubalcaba, que calificó de atinada la decisión del presidente andaluz, aseguró que la agenda socialista no se verá alterada. Para Carmen Chacón, Griñán ha sido generoso y honesto con esta decisión. Ayer el vicepresidente de la Junta de Izquierda Unida, Diego Valderas, insistía en la necesidad de la Junta de seguir pensando en los andaluces. Desde el Partido Popular Andaluz, Zoido relacionaba su anuncio con los ERE.
Nadie de los que estamos en el gobierno debemos despistarnos de lo que es servir de la forma mejor posible al conjunto de los andaluces y las andaluzas con ese programa de acuerdo que tiene el Partido Socialista Izquierda Unida.
¿Tiene usted alguna información de carácter judicial que desconozcamos el resto de los diputados que aquí nos sentamos? Con la decisión que usted toma hoy, da por zanjada su responsabilidad política en los casos de los ERE Invercari.
Bueno, teniendo en cuenta que Zoido era juez, él sabe, todos sabemos. Hay un mecanismo por el cual hay casos que de pronto llegan y luego hay casos que no llegan nunca. Los de Garzón nunca llegaban hasta que quería Garzón. Dice, pero ¿esto cuándo tendremos el juicio? Esto será por septiembre. Que esto es como los campesinos ancianos que dicen, va a llover, ¿eh? ¿Cómo lo sabe este hombre? Dice, uy, tiene una experiencia. Pues lo mismo. Pero es casual, ¿eh? Empezó a correrse por Sevilla el rumor de que estaba a punto de caer la imputación de Griñán por Invercaria y por Mercasevilla, antes que por los ERE, aunque los ERE es la madre de todas las corrupciones. Bueno, y que no se me olvide, porque esta es una trama nueva, y entonces esto es, hay que dar oportunidades a la cantera. O sea, la bahía de Cádiz pues estaba últimamente un poco abandonada. Bueno, pues allí también se roba, pues, naturalmente.
La policía ha desmantelado la trama de la bahía de Cádiz con la detención de 8 personas en Madrid tras hallar 21 millones de euros de ayudas públicas escondidos en cuentas en Luxemburgo y Suiza. Dichas subvenciones fueron concedidas por Industria y la Junta de Andalucía y estaban destinadas a fomentar el empleo en la zona. Sin embargo, esos 21 millones de dinero público han acabado en inversiones en bolsa y en paraísos fiscales. El número de detenidos se eleva a 31, entre ellos el considerado líder de la trama de blanqueo, que fue arrestado en su vivienda en la exclusiva urbanización La Finca de Madrid.
Mira, qué bien. Ahí vives con los futbolistas, la cantera la tienes allí. puedes jugar en esas extensiones, aparte entre el golf y golf, los niños de los futbolistas célebres, pues pueden jugar y seguro que son muy buenos como papá. Bien, ¿eh? Esta es una trama fantástica. Es como, bien, ¿y por qué no se han quedado por lo menos el dinero robado en Cádiz? Pues por lo mismo que los Puyol, que ha dicho Jordi Puyol, que es que no quiere que haya interferencias políticas en los negocios, que no se diga, así que lo trinca en Cataluña y se lo lleva afuera. Es maravilloso. Bueno, vamos a acercarnos a las portadas de la prensa económica con la casa.